¿Quieres enterarte de los eventos que se llevan a cabo en nuestra confraternidad? Entonces quédate con nosotros en Calendario de Actividades. Comenzamos.
Cerros grises se reunieron ayer a combatir de nuevo contra la fe. Han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. ¿Quién te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer? Hoy no le has visto, hoy no le sientes, hoy te han herido otra vez. No ves por vista.
Hola, muy buenas tardes, pues ya estamos dando inicio a nuestro programa Calendario de Actividades. Hoy que es martes, ¿qué fecha estamos hoy?
17
de febrero. Acaba de pasar el día de pago, que es uno de los días que más me gustan. Muy bien, Blanca, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy contenta de estar una vez más aquí en este programa y con invitados.
Así es, el día de hoy tenemos invitados. Alicia, ¿tú cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿De verdad?
Sí, de verdad.
¿Por qué tanta seriedad?
Así son.
¡Órale! Muy bien. Y pues sí, como dijo Blanca, el día de hoy tenemos unos invitados que nos van a estar acompañando para hablar de un tema muy importante, de algo que se está llevando allá en Monclova y la región. Pero en un momento se los presentamos. Vamos a primero a escuchar una canción y ya después de esta regresamos de lleno para platicar con ellos. Por favor, cabina, si nos puedes poner esta canción que se llama Grito de Júbilo, de Michael Rodríguez. Es algo del recuerdo, no es muy muy reciente.
¿Ah, sí?
Ajá, no, ¿tú no la has escuchado?
No, creo que no.
Tengo que hacer los efectos especiales.
Sí, ya sé.
Alicia, ¿cómo te ha ido en esta semana ahí en la biblioteca del seminario?
Muy bien.
¿De verdad?
De verdad.
¿Qué cosas nuevas han implementado ahora, digamos, que estás ahí en la biblioteca?
Nada, creo que todas son antiguas.
Todo sigue como estaba anteriormente.
Apenas estoy tratando de aprenderlo todo.
Sí, ¿y siguen los mismos procedimientos de antes?
Ah, sí, casi todos.
Ya hay, yo creo que a este momento, muchos libros muy muy viejitos, ¿no?
Sí, de hecho, bastante viejitos.
Porque te he visto que estás ahí reparando algunos libros o no sé qué.
De hecho, hay libros tan antiguos que los tocas y se deshacen.
¿Qué tan antiguos podrán ser?
Hay unos de 1939,
1947. Pero me ha tocado verte así, cosiéndolos, ¿verdad?
Sí, primero los taladro y luego los coso.
Yo creo que ha de ser un trabajo muy minucioso y laborioso también.
Sí, un poquito.
Y yo creo que no has de tener las herramientas apropiadas para hacerlo.
Ah, no.
Y entonces es un poquito más complicado.
Sí.
Bueno, basta de esta plática y vamos a ayudarle después.
Sí, por favor.
Pero bien, ahora sí vamos a pasar a escuchar esta canción que les mencionaba. Es algo del recuerdo. Grito de Júbilo, de Michael Rodríguez. Adelante, cabina.
Escuchando esta canción, si eres salvo de verdad, de lo profundo de tu corazón.
regresado después de haber escuchado esta canción. Fíjense que yo estuve en un concierto de este hermano allá en Monterrey hace años. Estuvo él y este otro, ¿cómo se llama? Marcos Vidal y algunos otros de 33DC y ese grupo creo que ya ni está, creo yo, ¿verdad? Y me gustó ese concierto, creo que fue el primero y el único concierto que he ido. No me acuerdo de otro. ¿Ustedes han escuchado este Michael Rodríguez?
Yo creo que no.
¿No? Mm-mm. Bueno, creo que tampoco ya no canta ni nada de eso, pues. Creo que ya ni es cristiana. No, se crea. De parchís, no, pues entonces si eres de...
Ya me descubrí.
Sí, no, ya te descubriste tú sola. Muy bien, pues ya regresamos y pues, como les habíamos comentado, tenemos unos invitados. Blanca, ¿puedes presentar a los invitados, por favor?
Claro que sí, pues estamos de manteles largos otra vez y emocionados porque están aquí entre nosotros el hermano Fernando Aguilar desde Pakistán y su esposa. Gracias a Dios que están entre nosotros. Hermano, ¿nos presenta a su esposa, por favor?
Sí, mi esposa es Beatriz, que va a la leyenda, y aquí estamos también muy contentos de poder estar con ustedes.
Pues sean bienvenidos a nuestro programa.
Muy bien, pues, ¿cuál es el propósito de que estén con nosotros el día de hoy, Alicia?
Traen información respecto a una campaña, me parece, que están creando, elaborando para estos meses próximos.
Así es. Después de nuestro regreso del campo misionero, hicimos una serie de visitas a las iglesias, con el propósito de agradecerles por el apoyo que nos han estado dando, nos estuvieron dando durante todo ese tiempo, con oraciones y todo tipo de apoyo que nos dieron, y a la vez con la intención de motivarles al trabajo evangelístico y misionero de la iglesia, que es su propósito. De estas visitas surgieron algunas propuestas de por qué no nos reuníamos, por qué no tratábamos de unir a las iglesias para trabajar para trabajar de alguna manera juntos y poder fortalecernos como iglesia. De esa manera fue que surgió la idea de por qué no nos unimos en el trabajo evangelístico, por qué no organizamos una campaña evangelística por todas las iglesias de una misma región. Por eso es que estamos ahorita en ese proyecto de tener una campaña misionera, una campaña evangelística allá en la región de Coahuila, central, en la ciudad de Monclova y las ciudades que están alrededor para esta semana.
Bueno, Fernando ya terminó el programa, ya dijo todo. Sí, ya nos hemos adelantado un poquito porque decíamos que íbamos a hablar primero un poquito acerca de Fernando, porque nosotros conocemos a Fernando y a su esposa Betty, Beatriz, ¿verdad? Pero hay algunos que tal vez no lo conocen. Fernando, ¿tú de dónde eres originario?
Yo soy de aquí de Pachuca Hidalgo, soy pachuco de corazón todavía.
Ok, sí. Betty.
Yo soy de Moncloa, Coahuila, de allá de la colonia, de la iglesia, de la colonia Hipódromo.
Okay, Fernando, nada más para saber un poco más. Tú, ¿cómo fue que te convertiste?
¿Cómo me convertí? Bueno, me convertí como la mayoría de la gente que se convierte, ¿no? La predicación de la palabra, el convencimiento de mi condición, del pecador. Por el esfuerzo de hermanos que estuvieron orando por mí, que estuvieron compartiéndome la palabra, dándome la escrita, dándomela en pláticas, y sobre todo porque hubo quien estuvo orando intensamente por mi salvación. Yo estaba muy mal en mi vida pasada, pero gracias a Dios, Dios tuvo misericordia de mí hasta la salvación. Eso fue hace 25 años.
Hace 25 años. ¿Y qué fue? ¿Un campamento? ¿En la iglesia? ¿En dónde estabas?
Prácticamente estaba yo en la calle, no estaba en la iglesia. Insisto, fue el fruto de que habían estado orando por mí, me habían sembrado la palabra de Dios, me habían regalado muchas tarjetas con versículos bíblicos, y esto estuvo trabajando en mí. Yo estaba en un parque público cuando Dios empezó a tratar conmigo, cuando el Espíritu del Señor Jesucristo empezó a hablarme, y yo me sentí compelido a buscar ayuda espiritual, a buscar ayuda en la casa de Dios, así que por eso fui al templo. Pero no era un servicio, no era un culto. De hecho, yo llegué a la iglesia y ese día la iglesia se había ido a día de campo. No había pastor y no había iglesia en el templo el día que yo llegué buscando esa ayuda, pero estaba el Señor Jesucristo tratando conmigo.
Así es, qué bueno. Betty, ¿cómo sucedió contigo? ¿Cómo te convertiste?
Bueno, yo recibí a Cristo cuando tenía 9 años de edad. Mi papá fue el primero en ir a la iglesia y como siempre fui una niña muy apegada a su papá, hasta la fecha, fui la primera que le empezó a acompañar a la iglesia y un día, celebrando el Día del Niño, una hermana que ya tiene muchos años que no la veo, compartió el mensaje de salvación en ese día especial del niño. Y algo que, el mensaje que más a mí me llamó la atención es cuando la hermana habló del amor de Dios. Yo tenía una percepción de Dios, que Dios era un Dios viejo, grandote y enojón, listo para regañarme, porque pues no era la mejor portada. Pero cuando yo vi que Dios me amaba y que era tan grande su amor para enviar a su Hijo Jesucristo para perdonar mis pecados, para unirme, para acercarme a Él, entonces yo dije, yo quiero ese amor a los 9 años de edad. También tengo 25 años en el camino.
Conociendo. ¡Ay, qué bendición!
Bien, y ahora sí vamos a entrar de lleno en lo que es la plática. Ya conocemos un poquito más de ellos, pero espero que más adelante en un programa los podamos tener a ustedes como invitados y hablar acerca de los proyectos que tuvieron por allá en el Medio Oriente. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de este proyecto que es una convención, perdón, una convención, estoy leyendo lo que dice aquí. Es una campaña evangelística que se va a llevar a cabo en la ciudad de Monclova. Fernando, déjame te hago una pregunta respecto de esto. ¿En qué consiste este proyecto de campaña evangelística allá en Monclova?
Bueno, el propósito principal es la predicación de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Para esto estamos tratando de unificar a las iglesias locales en esa área, movilizarlas a salir y compartir el Evangelio con la gente en las calles, en las casas, en lugares públicos. Estamos con la convicción de que esta es la razón de ser de la iglesia y queremos fortalecer los vínculos de fraternidad de nuestras iglesias y también encontrar y desarrollar nuestros líderes potenciales que están en las iglesias para poder llevar adelante este trabajo. No solamente como un evento que es, esta campaña es un evento, pero pretendemos que pueda llegar a ser un proceso de vida, un estilo de vida de la iglesia, el evangelizar continuamente a los vecinos o la gente que encuentran alrededor de ellos. Para esto es que estamos ofreciendo también unos talleres de capacitación para evangelismo, para que la gente sepa de qué se trata, sepa qué es lo que puede hacer y cómo lo puede hacer al salir a las calles y al hablar con la gente.
Ok, ¿y quiénes son los que están involucrados? Porque decimos allá en Monclova, ¿hay iglesias de Siemar involucradas o son otro grupo de iglesias? ¿O cómo es que va a funcionar esta campaña?
Básicamente, el proyecto surge como una iniciativa de nuestras iglesias, de las iglesias de la confraternidad. Desde la confraternidad de iglesias evangélicas es un proyecto, es una iniciativa de las iglesias. Están involucradas la mayoría de las iglesias que están allá, que debo decir los nombres de las iglesias.
Pues, para saberlo, sí.
Sí, porque está involucrado Betka, del 1 de mayo, está Príncipe de Paz, del Hipódromo, está Getsemaní, del Pueblo, está Genesaret, de la Nueva Rosita, está a Estancias de Santa Ana, Vida Nueva, está la otra vida, ¿cómo? El Divino Redentor de Castaños, está la Iglesia de Nadadores, y probablemente también estemos trabajando con la Iglesia de Sabinas. También está en proceso de incorporación nuestra Iglesia Betania allá de la frontera. Aparte de eso, hay algunos otros hermanos que ya saben de lo que está pasando y también están integrándose. Ha estado con nosotros en algunas reuniones preparativas el pastor de la iglesia del Ejército de Salvación, también allí en la ciudad de Monclova. ¿Sí? La invitación a participar es abierta, es para todas las iglesias que quieran participar. Insisto, es una iniciativa de la CIEMAR, de las iglesias de nuestra CIEMAR allá en esa parte del país, pero no es exclusiva para la CIEMAR, sino está abierta para quien quiera venir, puede venir. También estamos colaborando en esto con Operación Movilización, ¿sí? También ellos nos están apoyando en la promoción y esperamos que va a venir gente a participar en la campaña de distintas partes de la República.
Ok, pues fíjate que es algo muy interesante, y lo que más me gusta a mí, no sé ustedes, es que nos dice Fernando que la iniciativa buena ha sido de la confraternidad, ¿no? Yo no sé si anteriormente se ha llevado ese tipo de campañas anteriormente a ese nivel con varias iglesias de la CIEMAR involucradas. ¿Ustedes recuerdan de algo? Betty, ustedes.
Yo no.
Blanca.
No, creo que, bueno, no, en todo ese tiempo que yo tengo de conocer a CIEMAR, no me había tocado así que varias iglesias se unieran de un estado, no sé, o en este tipo de actividades. Lo que sí recuerdo de ahorita que estaba escuchando al hermano, que antes había ese deseo de que hubiera una campaña. Creo que en convenciones pasadas se había invitado a las iglesias a que se realizara una campaña, ¿no? Tal vez individualmente, tal vez por iglesia local. Pero qué bendición que en este lugar donde se estaba anteriormente el seminario, y yo pude estar ahí un año, qué bueno que se pueda llevar ahora este tipo de actividades, porque anteriormente, bueno, que eran los cultos unidos, y uno tenía un poquito más de comunicación con las demás iglesias y sabías lo que iba a suceder, ¿no? Y como que esto es un punto, una punta de lanza para iniciar y poder animar a otras iglesias que realicen este tipo de proyectos, porque es nuestra tarea, ¿no? Somos evangélica misionera. Uh-huh. Entonces, la pregunta sería qué tanto estamos logrando, y yo creo que pues ese es un buen inicio, ¿no? De empezar de este proyecto.
Así es, yo creo que como tú mencionas que es un punta de lanza que va a abrir trabajo para nuevas actividades dentro de CIEMAR, y sin embargo, sin duda alguna que va a ser mucho trabajo, pero ¿qué se requiere, Betty, para que este trabajo realmente dé frutos?
Bueno, para que este trabajo dé frutos se necesita la participación de los hermanos. Y alguien que es clave aquí principal son los pastores. Si el pastor no se involucra, los hermanos más ni se van a enterar. Sí. Esa es la verdad. ¿Cuántas veces invitaciones de eventos no llegan porque la información se queda atorada ahí en el escritorio del pastor? Y eso no queremos que pase en esta
campaña,
sino por eso es de que allá en Monclova, en estos meses pasados, se ha estado llamando a los pastores a reuniones para ir concretando todos los aspectos de esta campaña, para que ellos vayan sabiendo con anticipación y vayan informando a los hermanos con meses de anticipación para que se involucren. Y también por eso quisimos aprovechar esta invitación que nos hicieron, para que por este medio, si alguien no se ha enterado de esta campaña, pueda saberlo. Pero yo creo que los pastores son muy importantes.
Una pieza importante.
Sí, para que esto lleve fruto, y la participación de los hermanos. Porque las ovejas son las que se reproducen, ¿verdad?
Así
entonces
es.
Queremos que los hermanos, que ellos que conocen la gente de esa región, que conocen a mi gente de Monclova, ellos mismos sean los que salgan y traigan a la gente a las iglesias.
Y todo esto que tú mencionas es muy importante, pero sobre todo debe estar lleno de oración esto, pero también creo que debe de haber unidad.
Claro que sí, porque estamos, ese es otro de los objetivos de esta campaña. Mi esposo mencionaba acerca que es la predicación del Evangelio uno de los propósitos, y otro de los propósitos es la unidad o la unificación entre iglesias y pastores. Son varias iglesias en la región y queremos que haya unidad entre ellas, y queremos que los hermanos de la Mayo conozcan a los hermanos del Príncipe de Paz, del Hipódromo, los hermanos de Castaños conozcan a los de Estancias. Y que cuando se
encuentre
por ahí por el centro, pues se reconozca, ¿no?
Claro.
Sí, ¿verdad? Porque luego ni nos conocemos. Bueno, algo que mencionó Blanca acerca de esto de conocernos, decía que cuando estábamos allá al seminario, sí había una, algo más de unidad, creo yo, más convivencia y cosas así, nos conocíamos más. El seminario se viene para acá, yo vine aquí al seminario y yo esperaba que fuera como éramos allá en Monclova, ¿no? Y no, aquí eso no pasa, no, las iglesias... No vienen como antes, íbamos allá a jugar fútbol y esto y lo otro, de las diferentes iglesias, jóvenes, adultos, todas las familias. Y eso no pasa, y no sé si eso se ha perdido allá en Monclova.
Yo creo que sí, se ha perdido un poco. Y pues, si esta campaña puede servir para unificar a los pastores, unificar a las iglesias y cada uno de sus miembros, y sobre todo, traer nueva gente que el Espíritu de Dios traiga nueva gente a la iglesia, pues va a ser, yo creo que mucho fruto cuando esta campaña termine.
Sí, definitivamente que sí, y esperemos que sí funcione también en ese sentido de la unidad, porque la palabra de Dios, bueno, por sí sola, nosotros la llevamos, el Espíritu Santo es quien hace la obra y da fruto en su momento, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que estar unidos. No sé, ¿qué opinas tú, Blanca, de este tipo de cosas?
Sí, pues más que todo quiero animar a quien nos estén escuchando, ¿verdad? Ahorita, o tal vez en el programa grabado, que tomemos esto en cuenta. Sí, yo creo que todos queremos tener buenos planes para nuestra denominación, para poder impartir el Evangelio, pero qué importante es también que nos, a través de estas campañas, de estos proyectos, podamos unirnos en oración, podamos unirnos como confraternidad, ¿verdad? Y alcanzar a otros, pero que también especial es unirnos con otras iglesias, conocernos, darnos a conocer tal vez un poco más, y con el fin de unirnos para llevar el Evangelio, que es algo muy importante, porque si vemos las noticias hoy en día, cuánta violencia hay, cuánta secuestros y no sé qué tantas cosas, entonces... Pues yo creo que como iglesia somos los principales en llevar este mensaje, ¿verdad? Y qué bendición que se pueda hacer de esta manera, y pues los que nos están escuchando, que lo tomen en cuenta para poder orar también.
Así es. Bien, pues vamos a continuar hablando de este tema en un momento, pero vamos a escuchar ahora una canción que se llama Voy a entregar mi corazón, la canta este hombre Pablo Olivares. Si ustedes conocen a Pablo Olivares, bueno, fue un hombre muy tremendo y que fue... alcanzado por Cristo y tiene un testimonio muy muy padre. A mí me tocó verlo también en Monterrey en una expo cristiana, ahí a Pablo Olivares. Es un cuate que anda todo tatuado y con sus greñas bien largas, bueno, al menos en ese tiempo así andaba, pero me gusta cómo canta. Y bien, pues vamos a escuchar esta canción y después vamos a continuar hablando de este tema.
Sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte, me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte. Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie para decirme hijo, nunca te dejé. veces voy cual peregrino, gritando a los cuatro vientos, tú eres el motivo de este regocijo inmenso que me llena el pecho de infinita paz, pues en tus manos yo deposité mi voluntad.
Calendario de actividades, vamos a empezar a hablar acerca de las actividades que tenemos próximas a celebrar aquí en la CIEMAR. Y la primera actividad que yo tengo aquí es la convención de femeniles. Ya habíamos mencionado algo la vez pasada, en el programa pasado, pero no teníamos toda la información, así es que ya tenemos información. El lugar va a ser en la ciudad de Sabinas, en la iglesia Bethsaida. ¿Quién está de pasar por allá, Blanca?
En Bethsaida. Ajá. Es Jacob, ¿verdad?
Punto. Sí, el hermano Jacob. Jacobo. A ver, efectos especiales.
Aplausos.
Jacobo. Jacobo Zavala, muy bien. La sociedad femenil que está allí se llama Gemima. Y es la convención. ¿Saben qué convención es? ¿Y la 2, la 3, la 100 o cuál?
No, ni idea.
¿Alguna idea?
No.
¿Betty?
No.
¿Tiene la convención? 40, es la convención número 40.
Me acerqué.
Y va a ser del 7 al 10 de abril. Como ya hemos mencionado, se lleva en la segunda semana de vacaciones de Semana Santa. Y el tema o el título de esta convención se llama Belleza Extrema. Experimenta el poder transformador de Dios. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el tema?
Bueno.
Ok, costos. Bueno, la inscripción para las delegadas es de $250 más una cuota de alimentación y hospedaje de $550. Y también se pide que lleven $20 adicionales porque va a haber un material que tienen que comprar y es algo simbólico lo que se le está pidiendo. Bueno, esto es en cuanto a la convención de femeniles. Si necesitan más información, bueno, la vamos a publicar posteriormente en la página de CIEMAR en Facebook y en la página de CIEMAR.com. ¿Qué más información tenemos?
El culto unido de jóvenes en Monclova, Coahuila, que es el sábado 14 de marzo a las 6 de la tarde. El lugar es el templo Getsemaní. El título es Implosión. Y si quiere más informes, puede obtenerlos con el hermano David Amaya. No sé a qué número.
No dice.
No sé qué. ¿En qué página? No sé quién es David Amaya, pero okay, con él lo puede obtener.
David Amaya es hermano de Sandra Amaya.
Ah,
y bueno, de Karina Amaya.
No, ya di con ellos. Okay. Ya sé quién.
Bueno, entonces, es ahí, y por cierto ahí. Es David Amaya Valdés, creo, o Valdés Amaya, algo así. No, pero son de ahí de Getsemaní, es un muchacho que asiste allí a Getsemaní.
Me quedó claro.
Okay. Luego te voy a mandar unas fotos.
Gracias.
¿Qué más, Blanca?
También tenemos campamento de Pioneras para Cristo. La fecha es del 28 al 31 de marzo. Y el lugar es Quinta La Pagoda, cerca de Monterrey, Nuevo León. ajúa. Y las modalidades son las siguientes: acampando y en cabaña, noche de talentos. Y también cualquier información que quieran más sobre este campamento es en el Facebook, en Pioneras Ciemar, con la hermana Elisa Alba o la hermana Doraelia Castillo.
Así es, ya hablamos un poco de esto también. Y dice ahí, lo que me llama la atención es que va a haber una noche de talentos, así es que hay que irse preparados. Yo vi una publicación ahí en Facebook de que va a haber noche de talentos. ¿Será que van a vender comida o de a qué se refiere?
Pues yo sí, puede ser.
Lleve otros 20 pesillos extras.
Yo vi algunas figuras así con panderos y algo así como de alabanza, o tal vez lo que más le gusta hacer, porque una hermana puso por ahí, pues yo llevaré mi foamy y mi pistolita de silicón. A lo mejor es un talento, ¿verdad?
Pues sí, puede ser eso. Y es que yo les pregunto que si van a vender comida, porque luego dicen en las iglesias, hermano, los invitamos al final del culto porque va a haber un talento y entonces están vendiendo comida. Y yo dije, pues si va a haber noche de talentos, ¿van a estar vendiendo comida o de qué se trata?
Es que normalmente piensan que las mujeres lo único que tienen de talento es la comida, pero cantidades y variedades de cosas es lo que puede hacer la mujer.
Mira, Lisa, eso ya es tema de otro programa, por favor. Muy bien, y otra de las actividades. Híjole, ya va a haber aquí. A ver, dale el uno.
Porque somos tres.
¿Sí? No. Bueno, después hablamos de ese tema. Okay. Otra de las actividades que se van a llevar a cabo es el culto unido de varones. Como ya sabemos, cada último sábado del mes se lleva a cabo un culto unido de varones allá en la región norte. Y en esta ocasión va a ser en Príncipe de Paz, que es en la colonia Hipódromo. Va a ser el sábado 28 de febrero a las 6 de la tarde. Y van a estar como predicadores el hermano Fernando Aguilar y el hermano Daniel Aguirre por allá en la ciudad de Monclova. Esperamos que puedan publicar información ya después del culto para ver qué tal estuvo. Vimos unas fotografías, bueno, no sé si las vieron, del culto unido que hubo allá en Chiapas.
Ah, ya en Tapachula.
Ajá. Sí. Fue poca la asistencia, pero creo que es la primera vez que se hace y esperemos que pues siga teniendo... que vaya funcionando y sigan yendo más hermanos.
Así es.
¿Qué otra actividad hay?
Nuestra magna convención en el mes de julio, que empieza el día martes 21, termina el sábado 25. Inicia el martes a las 5 de la tarde con una cena concierto en la iglesia Refugio Eterno y termina el sábado a las 4 de la tarde con un drama que se llama El Arca.
Y esa es información que ustedes todavía no tienen, ¿verdad? No. Que va a haber esta cena concierto al inicio, va a ser un poco distinto a otras ocasiones, que finaliza con un drama. ¿Será el de Marcos Vidal?
Me hace que sí.
Yo digo que sí.
Ok, a lo mejor el hermano Fernando sabe un poco más.
A eso me suena.
¿Sí es ese acá, hermano?
No, estoy seguro. Primera vez que estoy escuchando acerca de lo que va a haber en la convención.
Bueno, ya le informamos.
Bueno, hermano, y una cosa que hemos platicado, ya que está aquí Fernando y Betty. Hemos hablado acerca de cosas que queremos hacer en la convención para que esté un poco más relajada, entretenida, haya más convivencia. No sé si tú, Fernando, estás en lo que es la organización del Viernes Misionero aquí en la convención.
No sé tampoco yo.
Ok, bueno, entonces le vamos a informar. Yo tampoco sé si tú estás, pero si sí...
Generalmente sí he tomado parte en los últimos años que he estado aquí en México. Y durante la convención, en todas las convenciones, he tomado parte del programa, pero por lo general no he estado tomando parte de la organización de lo que sería el programa. Pero si tienen ustedes sugerencias y yo puedo influir de alguna manera para que haya cosas que se lleven a cabo, con todo gusto tomamos en consideración todo lo que pueda ser innovador y pueda ser más atractivo, más agradable, más motivador, para tener un programa que traiga gloria a Dios y también anime a los hermanos, nos anime a poder seguir avanzando en la obra de Dios, en esta obra misionera. Sí.
¿Le cuentas tú, Blanca, lo que hemos platicado al respecto de ese día?
Sí, estamos planeando, nosotros estamos inventando ahí, pero se nos ocurre que a lo mejor hacer una invitación a ser un poquito más, ¿cómo se podría decir? Propio, conforme al día que vamos a celebrar lo de misiones, y hacer que... invitar más bien que todos vinieran disfrazados, no sé, de algún lugar de alguna región y poder pues hacerlo como un tipo concurso, no sé, algo así.
Pues pues no sé si propiamente concurso, pero decirnos, venir, por lo regular en ese día, los que están al frente están vestidos con ropas alusivas a una cultura. Uh-huh. Y entonces estábamos platicando aquí, bueno, ¿por qué también los que vamos a asistir ahí y estar sentados, por qué no nos vamos también caracterizados de alguna cultura?
Ah, sería interesante, sería sí, muy, muy padre, ¿verdad? Poder de esa manera involucrar a toda la asistencia, ajá, a que se sienta parte de una cultura, cualquiera que esta sea, probablemente con la que más se identifiquen, ajá, o por la que han orado de algún, en algún momento. O sí, me parece bastante razonable, bastante interesante, bastante coherente para hacerlo participativo a toda la congregación, todos los asistentes. Y también para motivarles sería muy bien poder ofrecer algún premiecito, ajá, ¿verdad? ¿Cómo claro, no?
El que esté mejor sí, caracterizado.
Por lo menos un libro de la guía de oración mundial.
Sí. Empezamos sí, algo, ¿verdad?
Yo como parte de la cafetería que voy a estar ahí organizando, yo me puedo comprometer a regalarle un frappé o un refresco o algo así. Ya eso es de mi parte de la cafetería.
Nada más, a todos los que vengan vestidos de alguna manera, ya nomás por haberse puesto una vestimenta fuera de su vestimenta común, puede ser que ya estén...
No, yo digo al que gane, no te imaginas para dar todo quebrado.
Bueno, te estoy yo pensando, un pastor vestido de pandillero, rockero, no sé, es otro tipo de cultura, es otro de pensamiento,
sí,
¿verdad? Y sí, que está pues dentro o fuera de nuestra sociedad, pero pues también podría ser de esa manera. O sea, estamos hablando de con quien se va a identificar, ¿verdad? No con vestimenta que es del diario tuya, no, sino con algo que tú puedas decir, me gustaría que estas personas fueran alcanzadas también.
Si no vayan sí, a venir de pastor porque eres pastor, sí, ¿verdad? Y no, sino se trata de que realmente puedas sentir,
caracterizar,
sentir empatía por esa cultura, ándale, por esas personas.
Fíjate que yo me vendría vestido de emo. Ay, ya. Son culturas, subculturas, sí, y tribus, sí, urbanas y todo ese tipo de cosas. Por cierto, ¿saben cuál es el canto de los emos? ¿El cristiano?
No.
El de... Hemos venido a... Ah, ese es el de los emos.
Qué tiernos. Pamba para el hermano.
Bueno, ahí quedó la idea, Fernando. Si tú la puedes correcto, llevar allá sí, con los hermanos de la iglesia Oreo, que son los encargados de organizar ese día y proponérselo. ¿Qué te parece?
Perfecto, está anotado.
Ok, entonces
¿y
vamos
los
a...
pasteles qué?
¿Cuáles pasteles? No, nada más. Ya dije, no, mejor no digo nada ya. Luego ustedes me comprometen y no quieren una serie. Bien, vamos a continuar con la información porque ya se nos está acabando el tiempo. Ya nos quedan nada más 15 minutos, así es que vamos a tener que apurarle como siempre, ¿verdad? Bien, vamos a continuar con la campaña evangelística. Alicia, cosas importantes que tú nos hacías notar acerca de la campaña.
Primero, ¿cuándo es La campaña
se va a llevar a cabo del 31 de marzo al 4 de abril. Comienza el 31 de marzo en la tarde con un culto de apertura. Les digo dónde es, en Genezaret, en el templo Genezaret de la Nueva Rosita. Allí va a comenzar, allí vamos a tener la reunión. Las inscripciones empiezan a las 3 de la tarde, allí mismo. A las 6 de la tarde es el culto de apertura. Y entonces estaremos iniciando o organizando los equipos, sí, para estar trabajando durante los días siguientes. Y la campaña termina el día 4, el sábado 4, estaremos teniendo una reunión de celebración en la iglesia Getsemaní de la Colonia del Pueblo. Allí va a ser la clausura. Ajá. Entonces los días de campaña son del 31 de marzo al 4 de abril.
El 31 de marzo, ¿qué día es?
Es martes.
Okay, martes.
Es martes por la tarde, martes por la noche. Sí.
Sí, ¿quiénes se van a inscribir, hermano? Porque hablo de inscripciones. ¿Quiénes se van a inscribir?
Bueno, como inscritos participantes, todos los que vengan. Es decir, hemos estado promoviendo que en la iglesia local el pastor esté motivando, esté predicando durante estas semanas acerca de la necesidad de predicar el Evangelio, de la oportunidad que ofrece la Semana Santa, que es un tiempo en que la gente como que se sensibiliza para las cosas espirituales, para recibir un mensaje alusivo a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estamos promoviendo esto, los pastores están motivando a sus iglesias y estamos esperando que de cada iglesia habrá un grupo de hermanos que participen en esta campaña. Ellos estarán inscribiéndose, estarán registrándose. Aparte de eso, la convocatoria se ha lanzado a iglesias de la República Mexicana, de nuestra confraternidad y de cualquier otra iglesia que quisieran unirse a este esfuerzo evangelístico, porque no es un esfuerzo evangelístico denominacional prácticamente, es un esfuerzo evangelístico de la iglesia. Ajá.
Betty, me pareció que querías apuntar algo.
También tenemos otras fechas importantes, que es del 27 al 29 de marzo, que será la realización de talleres de capacitación. Para esa gente, también nos hemos topado con gente en las iglesias que dicen, hermano, yo quiero participar en la campaña, pero no sé cómo compartir, qué podría hacer, cómo me puedo presentar con la gente. Bueno, pues vamos a tener estos días de talleres de capacitación del 27 al 29 de marzo, en el templo Beth Carr de la colonia Primero de Mayo, ahí en Monclova, Coahuila.
Muy bien. Y Blanca, ¿tú querías preguntar algo?
Me fui.
Ah, bueno, entonces...
Déjame lo pesco.
Ahorita dice...
Incluyendo acerca de estos talleres tienen un costo de $120. Para los que participen en estos talleres se les va a dar el material, se les va a dar un librillo y materiales que se va a utilizar para llevar el mensaje. Hay diferentes maneras de predicar el mensaje, diferentes herramientas. Se van a hacer durante esos talleres y se les va a dar el material para que ellos lo tengan. O sea, no les vamos a pedir, traigan un cartoncillo, traigan esto, traigan lo otro. Ahí se les va a proveer de lo que se pueda.
Ok. Y tú mencionabas, Alicia, hace rato que estamos, cuando estábamos fuera del aire, acerca de costos, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es lo que preguntaba sobre costos?
Leí aquí que decía que un participante tenía un costo y los talleres tenían otro costo. Entonces preguntaba si era lo mismo y a qué equivaldría ser un participante.
Yo mencioné, un participante es cualquiera que venga a tomar parte de la campaña. Sí. Uh-huh. Ahora, los costos que se están manejando allí, hay un costo general de $600 por participante. Estos $600 prácticamente es una inversión que el participante está haciendo. No solamente están invirtiendo de su tiempo, pero también están haciendo una inversión para la predicación de la palabra. ¿Sí? Habrá costos que cubrir, hay gastos que hacer, claro. que tenemos que tener algún ingreso para poder cubrir esos gastos que se van a hacer. Esperamos poder tener a la mano una cantidad grande de folletos para distribuir. Habrá materiales que estaremos igual utilizando en los programas que se realicen. Habrá costos de combustibles para trasladar gente que se esté trasladando y todo esto. Si gente que viene de fuera de la ciudad, o de la región donde estamos mencionando que se va a llevar a cabo la campaña, vienen otros, por ejemplo, de Monterrey, o vienen de Saltillo, o hasta desde acá de Pachuca, o de cualquier otro estado de la República, que lleguen a participar en la campaña, pero quieran llegar a lo que es los talleres de capacitación, esos $600 incluye el costo del taller de capacitación, ¿sí? Esos $120 los estamos poniendo básicamente para la gente de la región, ¿sí? Pero porque ellos no van a pagar los $600 de inscripción, porque ellos van a estar también pagando, en cierta manera, algo de los gastos de manutención o de alimentación para los que van a estar hospedando, porque los equipos que vamos a formar van a estar en las iglesias y van a tener hospedaje en las iglesias, en la casa de los hermanos, y particularmente esperamos que va a ser parte del trabajo que también los participantes de las iglesias locales tendrán en relación con los participantes foráneos.
Entonces, perdón, una pregunta, o tal vez aclaración más bien. Esta campaña incluiría entonces gente de la República.
Sí.
No solamente es Monclova, sí. No solamente la CIEMAR y otras iglesias, sino de cualquier otra parte de nuestra República, ¿verdad? Por eso es ese costo, el primero que se mencionaba de 600 para aquellos que van a hospedar y todo eso. y quiere decir que va a haber gente de otros estados.
Uh-huh, exactamente.
Ok, me ha llamado la atención eso que mencionan acerca de hospedaje, porque ¿quiénes van a hospedar?
Las iglesias locales.
¿Los hermanos pueden llevar a su casa? ¿Va a ser así como anteriormente lo hemos hecho en otras actividades?
Exactamente. El propósito de esto también, que también tiene un propósito todo esto, porque se trata de vincular a los hermanos de las iglesias con hermanos de otras iglesias, que pueda haber esa fraternización, y probablemente nosotros creemos verdaderamente que quienes vienen a participar son una bendición tanto para la gente de fuera como para la iglesia misma. A su vez, los miembros de las iglesias que están recibiendo para hospedar gente pueden ser una bendición para aquellos que vienen a participar en la evangelización de su propia comunidad.
Okay, y otra cosa que me llama a mí la atención es, bueno, quiero preguntar, es que mencionaste equipos. ¿Por qué equipos? ¿No va a ser a que, bueno, ya les dimos aquí un poco de plática y órale, váyanse a evangelizar? ¿O cómo va a funcionar eso de los equipos?
Sí, después del culto de apertura vamos a formar grupos, dependiendo de la gente que está ya presente, para participar durante la campaña. Los que lleguen posteriormente, que generalmente llegan algunos después del primer día, serán integrados a los equipos que ya se formaron. Estos equipos que se van a formar con miembros de las iglesias y con miembros o con participantes que vienen foráneos, y serán enviados a las iglesias participantes. En las iglesias participantes, en su área, en su circuito, van a estar trabajando en la evangelización. Ellos van a tener un equipo de trabajo, que van a tener un programa definido y a definir con el pastor, o a revisar con el pastor, dependiendo de cómo es que el pastor quiere llevar a cabo el trabajo en su área, ¿sí? Es decir, van a tener un programa de base que tiene que ver con el trabajo de evangelización, visitación casa por casa durante las mañanas, algún programa de evangelismo infantil durante las mañanas, en el mediodía tiempo de comunión, de oración, en la tarde habrá tiempo de preparación, tiempo de organización, tiempo de visitación otra vez, tiempo de evangelismo al aire libre, algún programa especial que se estará realizando. Y los pastores se les ha también llamado a que ellos mismos estén organizando algún programa especial que puedan integrar dentro de estos programas, de manera que nuestros equipos, nuestra gente va a estar bien ocupada todo el día evangelizando, preparándose para evangelizar, visitar gente, hablar con gente en las casas y también en las calles y en los lugares públicos. Sí.
Qué interesante, y los que no podemos estar ahí, pues vamos a estar apoyando en oración, ¿verdad?
Definitivamente.
Porque de repente algunos se entusiasmen con esta idea y a lo mejor no puedan estar ahí, pero podemos estar a través de la oración, ¿verdad?
Así es. Y me suena esto que va a ser mucho, mucho trabajo. Betty, en cuanto a trabajo, ¿qué implicaciones tiene, costos y todo lo que es trabajar para organizar este evento?
Bueno, pues como dices, es mucho trabajo. Ya desde diciembre se ha empezado el trabajo, porque se tienen que formar equipos de trabajo, coordinación, registrar, necesitamos gente para registrar, necesitamos gente para hospedar participantes, necesitamos alguien con transporte, con alguna camioneta, necesitamos hermanas buenas para cocinar, que estén dispuestas a servir al equipo que le haya tocado en su iglesia. Y necesitamos gente hábil para ir a pedir permisos a la presidencia para alguna actividad en la plaza o alguna actividad en alguna calle. Entonces, sí se necesita mucha la participación de los hermanos, y que puedan estar ayudando a su pastor, de los pastores que ya mencionamos, de las iglesias que ya mencionamos que van a estar participando, para hacer posible que esto se realice.
¿Y ya está todo esto cubierto o todavía falta personal y alguna de estas cosas que mencionas?
Pues mira, gracias a Dios, allá en Monclova los hermanos están trabajando en esto, están motivando a sus iglesias, a cada uno de sus miembros, para poder tomar de sus mismos miembros hogares dispuestos a hospedar a algunas personas, a hermanas dispuestas a ir a cocinar para el equipo, o hermanos, algunos hasta hermanos dispuestos que puedan dar que un kilo de frijol, arroz y esto, para los participantes, no para todos los participantes de la campaña, sino solamente para su equipo que van a recibir ellos como iglesia. ¿Sí? Oh, okay. Como les mencionaba mi esposo, se van a hacer equipos en el día de la apertura. Esos equipos se conforman con gente de diferentes lugares. Vamos a juntar, por ejemplo, uno de Castaños, uno de Hipódromo, uno de Pachuca, uno de Saltillo, uno de Monterrey. Esos 5 o 6 los vamos a poner a cargo, bajo el resguardo de la iglesia, por ejemplo, de estancias. La iglesia de estancias se va a encargar de ellos, de dónde acomodarlos, de darles de comer, y junto con el pastor y junto con los hermanos de la iglesia que se hayan anotado, ir, porque ahí ellos son los que conocen la región, ir y ir a los puntos. Okay, esta mañana nos tocan tantas calles, o esta colonia vamos a invadirla de folletos. Entonces, así es el sistema de las campañas evangelísticas.
Okay, y pues me parece muy interesante, y nuevamente digo, es mucho trabajo. ¿Querías decir algo, Blanca?
Bueno, yo ya contestó mi pregunta, lo que yo quería preguntar. Los hogares que iban a hospedar gente, ellos solamente iba a ser hospedaje, y aparte iban a llevarlos a algún lugar a comer, o por ejemplo en el templo, o eso, y ya ahorita la hermana acaba de contestar. Era mi duda.
Okay. Alicia, por cierto, tú querías... ¿Habías hecho una observación de algo, de un carro o algo así, no?
Ah, sí, aquí tengo en la hoja que hay un día de acción global con Servicarro, de oración, en la ciudad de Monclova. ¿Qué es eso, hermano?
Este es un proyecto especial de trabajar globalmente. Todos los participantes en un día nos vamos a juntar en 2 distintos lugares de la región. Hasta ahorita está propuesto la ciudad frontera y estancias de Santa Ana, que serían los lugares, hasta ahorita son los que se han propuesto. No está confirmado si serán estos lugares, pero la idea es, vamos a reunir a todos los equipos de todas las iglesias que estén participando, nos vamos a concentrar en un solo lugar, y la idea es buscar una de las avenidas principales, una de las calles principales de esa área o de esa ciudad, y cerca donde está un semáforo grande, allí en un crucero grande, todos nos vamos a distribuir estratégicamente, y algunos van a tener carteles, algunos carteles grandes así que se vean desde lejos. Cuando el semáforo está en rojo, entonces todos se van a atravesar enfrente de los carros y van a levantar sus carteles. Sus carteles van a tener un mensaje de salvación, un mensaje de amor, un mensaje de bendición y una oferta de oración. Ajá. Se le va a estar diciendo a la gente que aquí hay un grupo de gente dispuesta, lista para orar por sus necesidades, cualquiera que éstas sean. Se les va a estar dando indicaciones. Más adelantito estará un área para estacionarse, de manera que los carros puedan estacionarse. Si hay alguien que responde, yo quisiera oración, mi familiar está enfermo, tengo un problema económico, tengo algún problema del tipo que sea, ¿sí? La gente que se detenga, entonces va a haber un grupo ya preparado para hacer oración de intercesión, para pedir bendición por esta gente y compartirle el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces, oramos por la persona, le compartimos el Evangelio, le regalamos un folleto y le mandamos con la bendición de Dios a su casa. Ese es el propósito y va a durar todo el día, ¿sí?
Y es Servicarro, porque la gente no necesita aún ni siquiera bajarse de su carro.
Ah, okay. Qué interesante.
Muy bien.
Okay, bueno, yo creo que ya estamos a punto de terminar con el programa del día de hoy, y nos ha llevado todo el tiempo, y gracias a Dios porque hemos podido abarcar gran parte, o si no es que todo, lo de cómo se va a llevar a cabo esta campaña evangelística allá en la ciudad de Monclova. Pero no sé si hay alguna otra cosa que se nos esté pasando, Fernando, Betty, que podamos mencionar, algo que está pendiente ahí de aclarar.
Quien quiera tener información, se pueden dirigir allá en la región de Coahuila, de Monclova, se pueden dirigir con el pastor Juan Manuel Aguilar, que es el pastor de la iglesia Príncipe de Paz en la colonia Hipódromo. Su teléfono es 866-632-5535. Les repito, 866-632-5535. Ese es el teléfono del pastor Juan Manuel. Con él, para más detalles, información, se pueden comunicar. Si hay alguien que dentro de la República quisiera comunicarse a través de Operación Movilización, se pueden dirigir con Leti Cruz de Operación Movilización. Su teléfono es 0155-56-59-6930. Mencioné que estamos también en coordinación con Operación Movilización, así que ellos también nos están echando la mano en la logística, en conectar con más gente, en poder, están llamando también a los contactos de Operación Movilización. Operación Movilización tiene su experiencia en la evangelización y también ellos nos estarán ayudando en los talleres de capacitación. Y finalmente, como coordinador general de este programa, soy su servidor, Pastor Fernando Aguilar, y también mi teléfono es 771-566-3173. Si alguien, lo repito, 771-566-3173. ¿Sí? Si les gusta más usar el Facebook, pues todos estamos por nuestro nombre, así que también esa sería una forma fácil, pero para mayor claridad creo que o el teléfono es mejor de usar, ¿sí? Y la otra cosa que quiero decir para finalizar, en todo caso, estamos extendiendo la invitación a todos aquellos que quieran participar, mayores de edad, varones o mujeres, a un matrimonio son bienvenidos, ¿sí? Nosotros creemos verdaderamente que el potencial de Dios está dado a la iglesia, está en las manos de la iglesia, que la iglesia tiene los recursos, que los hermanos tienen los recursos. Creemos que en la iglesia, en nuestros jóvenes, hay potencial, hay talentos, hay dones para usarse. Hay algunos que los están usando, pero hay algunos que no los están usando, y que sería tremendo ver todos en acción, ver todos juntos para este mismo esfuerzo. Queremos ofrecer de esta manera una oportunidad a todos los que estén en este deseo de poder hacer la diferencia en este reino, para el reino de Dios, en este mundo, para el reino de Dios. Son bienvenidos, deseamos de veras tenerles con nosotros, tenerles entre nosotros y participar juntos del alcance de esta comunidad allá en la región de Coahuila. Gracias.
Muy bien, pues por último, no, solo agradecerles el habernos acompañado, Betty, Fernando, en este programa. ¿Algo que quieras agregar, Blanca?
Pues creo que nos dejaron bien contagiados, y agradecer también que hayan aceptado nuestra invitación de estar aquí entre nosotros. Y esperamos que no sea la única vez, ¿verdad?
Esperamos que no sea la única que nos invita.
No, es cierto, ya está. Y sobre todo, sería bueno que cuando terminara la campaña, volver a estar aquí presentes todos para hablar de los resultados y claro todo ese tipo de cosas.
Sí, sería fantástico, claro que sí.
Y esperamos que pues todos los que nos han escuchado pues se sientan motivados a participar y también a invitar a otros. ¿Algo que quieras agregar, Alicia, ya para despedirnos?
Pues nada más, estaba pensando ahorita que hablaba el hermano, y de repente uno piensa es trabajo nada más del pastor, pero no es cierto, necesitan estar todos los hermanos involucrados, y conforme van pasando las generaciones, creo que es lo que menos hacemos, involucrarnos en el evangelismo. Y entonces es una buena oportunidad de invertir en tiempo, en dinero y en esfuerzo.
Así es.
Entonces hay que hacerlo.
Bueno, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa y los esperamos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 3 de la tarde en un programa más de calendario de actividades. Bueno, hasta luego, que Dios les bendiga.
Adiós.
Well, I want to talk to you for a minute about an old man I met. He said, boy, you look in trouble, and I bet your life's a mess. He said, I used to have the same problem too. I was way out of control. You know, the only thing that set it right for me was a little good old rock and roll. Put my feet on the rock and my name on the roll. And when it's
call up yonder, I won't worry about my soul. I know my home is waiting and it's something to behold. I put my feet on the rock and my name on the roll. I never heard the gospel spread like that before. I guess the message comes in many ways. Those simple words of wisdom can open heaven's door. So every time I get the chance, I say, come on and put your feet on the rock and your name on the road. So when it's called up yonder, you won't worry about your soul. You know your home is waiting and it's something to behold. So put your feet on the rock and your name on the road. Feet on the rock and your name on the road. So when it's called up yonder, you won't worry about your soul. You know your home is waiting and it's something to behold. So put your feet on the rock and your name on the road. Come on and put your feet on the rock and your name on the road. So when it's called up yonder, you won't worry about your soul.